estamos de regreso iniciando la segunda hora de Metrópoli al día, 7:04. Gracias a quienes nos siguen desde la hora anterior y damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en este momento. Si usted es de estas personas que apenas nos está escuchando, bueno, pues aquí le presento una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. A más tardar el viernes terminará la reparación del mega socavón que se abrió en la avenida Malecón al oriente de Guadalajara. Que fue el desgaste del colector la causa del socavón en la colonia Betel, afirma la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Bueno, y por otra parte, allá en el Estadio Jalisco van a sacrificar árboles para instalar en su lugar un monumento al Rey Pelé. Tras el inicio del temporal de lluvia, se recupera el lago de Chapala y se encuentra al 52% de su capacidad. A partir de agosto próximo, todas las mujeres de entre 60 y 64 años podrán inscribirse para recibir la pensión Mujeres Bienestar. Niega la presidenta Claudia Sheinbaum que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté al borde de la quiebra. Devastadoras inundaciones en Texas dejan más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Y nos vamos rápidamente con mi compañero Edgar Flores, que nos tiene un resumen de la información policíaca, la información en materia de seguridad más relevante de la jornada. Edgar, muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes para ti, para nuestro auditorio. Bueno, pues les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad. Y voy a platicarles sobre un crimen que ocurrió la madrugada de hoy, justo en el corazón del mercado de abastos de Guadalajara. Por increíble que parezca, bueno, pues un hombre de 35 años de edad fue asesinado delante de varios trabajadores que ya estaban iniciando con su jornada de este lunes, así como también pues algunos otros empleados y también operadores de carga que estaban haciendo labores ahí sobre la calle 6 al cruce con la avenida Mandarina. La víctima fue este hombre que fue identificado como empleado demostrador de una bodega de frutas y verduras. Este hombre recibió 2 impactos de bala en el cráneo por un sujeto que se sabe de manera oficial pues lo venía persiguiendo, y al momento de interceptarlo allí en los andenes de carga y descarga le propinó 2 balazos para después escapar. Los testigos refirieron que escucharon únicamente 3 disparos, posteriormente vieron cómo un hombre corría escabulléndose entre los camiones de carga y después vieron a la víctima tirada ya inconsciente. Lamentablemente, cuando llegan los servicios médicos municipales y policiales de Guadalajara, pues esta persona ya no contaba con signos vitales, las lesiones que le propinó su agresor fueron mortales y de este sujeto, bueno, pues no se sabe absolutamente nada. Trascendió en el lugar, que bueno, pues sería también un conocido de la zona, sin embargo ya la fiscalía se encuentra indagando, debido a que también el crimen ocurrió pues a unos metros de cámaras de videovigilancia particulares de este mercado de abastos, cuyos videos van a ser cruciales para identificar al asesino. Luego también platicarte que también la madrugada de hoy, en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, un reporte anónimo que se hizo en 911, llevó a policías municipales a localizar el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años, que fue asesinado y además fue tirado en una brecha en el cruce más cercano de la avenida Plaza de Toros y Granada, en el estacionamiento Villa Fontana Agua. Esta persona presentaba el mejor conocido como tiro de gracia, un impacto a la altura de la cabeza, y bueno, pues los asesinos lo envolvieron en cobijas, lo ataron posteriormente con cinta de uso industrial y lo abandonaron en esta brecha despoblada. Un punto que llama poderosamente la atención es que paramédicos indicaron pues que este cuerpo tenía aproximadamente entre 5 y 6 horas de evolución cadavérica, por lo cual pues saltó la hipótesis de que fue arrojado a esta brecha todavía con la luz del día durante la tarde de ayer domingo. Sin embargo, pues no hay, o no hubo, mejor dicho, quien pudiera ofrecer características de quién o quiénes lo abandonaron ahí. El cadáver fue trasladado al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificado. Luego también comentarte sobre un fuerte choque en el que participó un operador de mi macroperiférico durante la noche de ayer, un accidente que estuvo a punto de convertirse en una tragedia, por fortuna no lo fue. Les platico rápidamente. Había un choque, se registró un choque de una camioneta particular que terminó impactándose contra el muro de contención de concreto del carril confinado de mi macroperiférico, esto a la altura de la colonia El Briseño, en el municipio de Zapopan. El accidente fue visto por una cuadrilla de bomberos de Tlaquepaque. cual iba también su director operativo, Enrique Mederos Flores. Ellos por pues un tema de seguridad, aunque no era su municipio, bajan de la unidad y están abanderando la zona justamente para evitar otro percance posterior. Pues en ese momento pasa el operador del macroperiférico y sin percatarse de lo que había, sin percatarse de la sirena, sin darse cuenta que los bloques de concreto estaban tirados sobre el carril confinado, pues sencillamente arrasó de nuevamente con la camioneta, la volvió a chocar, la que ya estaba siniestrada, impactó un muro de concreto destruyendo la parte frontal de su camión, pero no conforme con ello obligó a los bomberos a saltar al piso para ponerse a salvo. De no haber sido por esta maniobra, tanto el director de bomberos Tlaquepaque como sus compañeros hubieran sido atropellados. Por fortuna reaccionaron a tiempo y resultaron únicamente el director con algunas lesiones que no fueron de consideración, así como una pasajera de mi macroperiférico también policontundida que fue reportada estable. El tema quedó en daños materiales cuantiosos, seguramente hasta algún punto, pues hasta millonarios podríamos decirlo. Y finalmente comentar sobre un fuerte incendio que se registró esta tarde allá en la avenida La Tijera, al cruce con José Guadalupe Gallo en Tlacomulco de Zúñiga. Se trata de una bodega donde se hablaba que estaban almacenados al menos 60 vehículos. Cuando llegan bomberos de Tlacomulco, así como del estado, se confirma que era una bodega con autos que se estaban calcinando. El saldo total fue de 4 vehículos, pero da la casualidad de que estos vehículos pues eran patrullas que iban a ser destinadas a la comisaría de Zapopan. Se pudo controlar a tiempo la emergencia, los bomberos trabajaron de manera coordinada para pues controlar la situación, únicamente las 4 unidades completamente calcinadas, el resto de los vehículos sin afectación, y ya se investiga, Pati, para saber las causas de esta conflagración, en espera de que pues no pueda ser un acto provocado, ya será el Ministerio Público el que determine pues qué fue lo que originó este voraz incendio. No te pases de lo más relevante en materia de seguridad.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Atentos, gracias, muy buena tarde, y antes de irme a la pausa, agradezco mucho a Alfredo Torres Manzano, dice, saludos, Pati, es un gusto escucharte en este horario, muy amable, Alfredo. Andrés Miranda Guzmán, saludos, Andrés. Dice, para el CIAPA debería hacer caso en los reportes, porque reportamos fugas y no hacen caso. Que se pongan a trabajar, dice Andrés Miranda. Le agradezco mucho a Andrés que esté en sintonía y que nos comparta su punto de vista. Gracias también a Arturo Alonso, me dice, Pati, cuando a Chapala le nombraban Marcha Pálico, solamente surtía a la mitad de habitantes de abastecimiento de agua, por eso ya no se llena Chapala, pues sí, porque sigue siendo el mismo lago y el doble o más de población que utilizamos y que recibimos agua de este vaso lacustre. Gracias, Arturo. Fernando Millán dice, no es cierto que se hizo un socavón y lo que pasó fue que el techo del colector falló y ese fue el problema. Saludos, gracias, Fernando. A través del WhatsApp me dice el ingeniero Jorge Padilla, me comparte una fotografía hermosa, créame. Dice, hola Pati, te mando esta fotografía que nos obsequió mi tía Luz, quien vive en Chapala. Ella es fotógrafa y capturó este momento del mar Chapálico. La verdad es que de verdad hacía olas, ¿eh? Está la foto maravillosa. Nos dice el ingeniero Padilla, recuerdo muy bien esos camioncitos Chevrolet que te llevaban a través de la seca laguna para llegar a donde estaba el agua. Yo de niño atesoro ese momento. Ahora de adulto espero no volver a ver ese nivel de agua, ¿no? Yo tampoco quiero volver a vivir esa experiencia terrible que había que abordar un camión para que te llevara al punto donde comenzaba el agua y bueno, pudiéramos abordar una lancha. Es más, en algunos puntos ni siquiera, o en algún momento, ni siquiera las lanchas te podían llevar a la isla de los alacranes porque golpeaban, ¿no? Entonces era una cosa, de verdad, una situación y un momento terrible, pero esperemos, ingeniero Jorge Padilla, que no se vuelvan a repetir. Mejor gocemos de esta imagen que nos comparte. Muchas, muchas gracias. Dice Rafael Robles, también lo bueno hay que darlo a conocer. Bueno, pues me manda una imagen, una fotografía. Dice, tal vez la comisaría tenga más información. Bueno, voy a checar porque lo que me comparte es un meme. Me dice la doctora Schubert, en el centro de Guadalajara, Lo de Liverpool. Dice, es que la doctora nos había compartido que los domingos afuera de Liverpool hacen prácticamente una cancha de fútbol y hay puro vago y grosero. Dice que golpean a las personas que van circulando por ahí. Yo le pregunté en qué Liverpool y ya nos aclaró que es en el centro de Guadalajara. Lo consultamos con la autoridad municipal, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vámonos a la pausa. Hay más comentarios, por supuesto, más información en Metrópoli al Día, pero antes, mensajes. Bien, estamos de regreso en Metrópoli al Día y vamos con más información. Ya es lunes 7 de julio y las autoridades municipales, en el caso de Guadalajara, también la CIOP, informaron que a partir de hoy comenzaban los trabajos de remodelación del centro histórico con miras al Mundial de Fútbol del próximo año. Y bueno, pues aquí hemos platicado de algunos comerciantes que se van a ver afectados, sobre todo el comercio establecido, pero también de estos oficios, por ejemplo, de boleros, que pues también van a tener que ser reubicados justamente por los trabajos que se van a hacer en las plazas públicas del centro de la ciudad. Vamos de nueva cuenta contigo, Gustavo Cárdenas. Tú nos tienes información al respecto. Escuchamos tu crónica.
Muchísimas gracias, sí. Dicen que no hay fecha que no se cumpla. El día de hoy, como fue anunciado, ya que además lo acabas de alguna manera parafrasear, la autoridad estatal, junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, se pusieron de acuerdo de cara al 2026, que es año de Mundial, en donde la ciudad de Guadalajara será sede. Pues comenzaron las remodelaciones de estas cinco plazas públicas, los principales en la Perla Tapatía, en la zona centro, primer cuadro de nuestra ciudad. Y como lo dijeron, Plaza Liberación sería la primera en ser intervenida. Hoy nos encontramos con una plaza en donde ya las bancas fueron tumbadas, nos encontramos ya pocas bancas que estaban todavía de pie, sin embargo, aún abierta la circulación peatonal a Plaza Liberación. Sin embargo, ya los trabajadores, hoy los vimos con marro, picos y algunas otras herramientas abriendo esta capa de piso, estos enormes concretos que se tienen en esa enorme plancha en el corazón de Guadalajara, porque van a comenzar los trabajos. Hay que recordar que será julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre. 6 meses es la promesa que hicieron las autoridades. Esperemos que así sea porque se va a afectar el comercio. Y es así como Héctor García, un bolero, uno de los famosos, digamos, boleros o los aseadores, porque de alguna manera respetuosa ha llegado ese vocablo, aseadores de zapatos, nuestros famosos boleros del primer cuadro de la ciudad, pues fueron reubicados. Eran al menos 10 de ellos en estos pequeños cubículos. Hay que recordar que ahora, con la llegada de las administraciones naranjas, pues hicieron un reordenamiento en el primer cuadro de la ciudad, les pusieron unos cubículos, les pusieron unas en pequeñas superficies un espacio delimitado para que trabajaran los boleros. Pues bueno, los retiraron, los pusieron algunos bajo los portales principales, otros en la plazoleta del mercado Corona, en donde nos encontramos Héctor García, quien señala pues que de alguna manera y sorpresivamente se encuentra más movimiento en la zona del mercado Corona que donde estaban ellos. Incluso ve con buenos ojos la posibilidad de quedarse en el mercado Corona. Vamos a escuchar.
¿Cómo le va con la reubicada?
Bien, hasta ahorita me ha ido bien.
¿Se mueve más aquí, güey?
Aquí hay más movimiento.
¿Te quedarías de este lado?
Pues sí, pero desgraciadamente nos van a volver a reubicar otra vez cuando terminen de hacer las obras aquellas.
¿Qué les dijeron sobre las obras?
Pues que iba a quedar bien, que iba a cambiar todo, que iba a, iba a ser un cambio en general.
Hay que recordar que no serán los únicos afectados. Se cerraron las principales plazas públicas de la ciudad de Guadalajara. Otros, al menos, era lo que se anunciaba, eran los calandrieros por el tema del cierre. Hay que recordar que conforme vayan avanzando estas intervenciones en las plazas públicas, pues se van enmallando, se van a colocar mallas ciclónicas con algo de protección para evitar el paso de los transeúntes y de los visitantes. El día de hoy, lunes, frente al Congreso del Estado, en esa calle Hidalgo superficial, pues todavía nos encontramos a esas calandrias, a esos carruajes. Ya muy pocos, hay que recordar que solamente quedan 8 alados a caballo, todos los demás eléctricos, pues todavía estaban ahí, de alguna manera, esperando al turismo en este periodo vacacional. Sin embargo, sabemos que también serán de los reubicados. Es la información que te tengo. Hay que recordar que el propio Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública anunció que será poco a poco, paulatino, esta intervención de las plazas públicas, Plaza Liberación la primera, de ahí se pasarán a los demás puntos y poco a poco veremos cómo se transforma esta zona centro de Guadalajara. La promesa, el compromiso y lo que estaremos señalando aquí en Radio Metrópoli es que será diciembre, 6 meses. Si no, vamos a comenzar de una manera a tener afectaciones en el comercio y, por supuesto, en el primer cuadro de la ciudad. Es el reporte.
Bueno, vamos viendo. ¿Sí? Abran sus apuestas.
¿Sí? ¿Quieres que hagamos quinielita? Pues, ¿para cuándo te gusta?
Yo diría, ¿no? Mira, más que apostar dinero, ¿cómo ves? Una comida, una cena, algo así. Pero, ¿tú dices que sí acabarán en tiempo las obras en diciembre o no?
Mira, viéndolo visto con la línea 4 del tren ligero, viéndolo visto con las obras sobre carretera Chapala, yo creo que no. Yo, ¿qué te parece si yo agarro el mes de febrero?
Febrero. Tú te vas a febrero.
¿Tú, yo
me voy como para abril o para mayo.
¿Sí, bueno, crees que se extienda todavía un poquito más?
Sí, yo pongo marzo.
Marzo
2026. ¿Tu febrero?
Órale.
Para
que se pagan los lonches del santuario.
Órale, va.
¿Sabes?
Lonches del santuario.
Hay que anote la producción a fechas. Yo digo febrero.
Va, yo digo marzo y vamos viendo qué opinan nuestros compañeros, ¿no?
Órale, va. Mira, me voy a dar la tarea, le voy a decir a la jefa Gris que lo siguiente sea preguntarle a los ciudadanos y a los comerciantes de la zona centro para cuándo creen que realmente se acaben estas obras en el primer cuadro. Ojalá nos caiga en la boca, ¿verdad? Ojalá queremos
mira,
mal.
Sería muy feliz, ideal. Sí. La verdad es que yo sería muy feliz con que me taparan la boca
y me terminaran
las obras por el bien de todos, sobre todo por los comerciantes y por todas estas personas que has entrevistado. De verdad que luego son los más afectados. Bueno, incluso los usuarios, los comerciantes no necesariamente son los afectados, sino también los usuarios de transporte público, la gente que trabaja en el centro, que tiene que cruzar por estos lugares y va a tener que rodear, en fin, la verdad es que ojalá que sí nos tapen la boca, pero si no, vamos viendo, tú dices febrero, yo digo marzo.
Órale, va, y de todas maneras le vamos a preguntar, me lo voy a tomar de tarea, ir a preguntarle a los comerciantes, bueno, la quinielita, ¿para cuándo creen que caben estas obras?
De acuerdo, va que va. Muy bien, muchísimas gracias por lo pronto, Gustavo.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Hasta luego, muy buena tarde, y nos vamos de nueva cuenta a la capital del país, Arturo García Caudillo. Bueno, es que me dice aquí, a propósito del tema anterior que abordábamos con él, me dice una persona en el WhatsApp, sobre las ayudas a personas de la tercera edad, no se preocupen, antes era dinero que se robaban las otras administraciones, recursos hay, saludos. Bueno, al tiempo, la verdad es que yo sí me preocupo, y a propósito de recursos, hay otro programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que también pues son recursos para la juventud que ahora pues ya ni trabajar quiere. Vamos contigo de nueva cuenta, Arturo, te saludo.
Gracias, Pati, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, es que precisamente se supone que este programa es para que trabajen los jóvenes que no tienen trabajo y no estudian. Se supone que este programa es para que se capaciten, de tal forma que al momento, en lo que va del actual sexenio, ya son más de 3,240,000 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quienes se les paga un salario mínimo al mes, que ya son más de 8,000 pesos, por capacitarse. Esto es en acuerdo con las empresas privadas y algunas otras instituciones, de tal forma que dicen que 7 de cada 10 muchachos que entran a este programa, cuando terminan su capacitación, siempre encuentran trabajo. Bueno, eso es lo que dice Marat Bolaños, el secretario del Trabajo. Vamos a escuchar justamente al funcionario del gobierno federal.
El año 2019, que inició su operación este programa, a la fecha el programa ha tenido 3.2 millones de jóvenes, de los cuales 58% son mujeres, representando una inversión acumulada completa de 143 mil millones de pesos. Es importante destacar que los jóvenes que participan en el programa, 7 de cada 10 encuentran un empleo u ocupación productiva posterior a su capacitación. Asimismo, recordar que la inversión proyectada para el año 2025 es de poco más de 24 mil millones de pesos.
Fíjate, yo decía que era en el actual sexenio, no, es durante los últimos 6 años, es decir, del 2019 a la fecha, que abarca la mayoría del periodo de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración. Estamos hablando de un poquito de más de 6 años y la suma de jóvenes beneficiados por este programa, repito, es de 3.240.000. Y como ustedes escuchaban, solamente para este año, esta estrategia suma en apoyos o en inversión 24.205.000 pesos, que esto, pues, obvio, se tiene que sumar a lo de adultos mayores, a lo de personas con discapacidad, a lo de madres solteras, ahora a mujeres bienestar, y pues también por ahí los apoyos al campo, que se me olvidó el nombre del programa en este momento, pero todos esos se tienen que juntar, sumar en conjunto para que obtengamos la cifra de lo que se está invirtiendo, porque a final de cuentas es una inversión o una retribución, porque, insisto, todo es producto de los impuestos que generamos todos los mexicanos. No es que se los esté regalando el gobierno de la República, no es que se hagan del bolsillo o de la cuenta bancaria de Andrés Manuel López Obrador, no, es producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos.
En efecto, Arturo, así mismo es. Bueno, pues te agradecemos mucho el reporte, vamos a volver contigo un poco más adelante y de momento, bueno, pues ahí dejamos el tema para que nuestro auditorio siga opinando, que ya nos están llegando los cocolazos, Arturo.
No, bueno, como que ya me ven...
¿Ya los extrañabas?
Ya los extrañaba, sí.
Bueno, vuelvo contigo más adelante. Por lo pronto, muchas gracias.
Al contrario.
Hasta luego. ¿Sí? Hasta el rato. Bueno, Arturo García Caudillo desde la capital del país. Luz María González pregunta si sabemos cuándo se abre la convocatoria del programa Yo Jalisco. Pues no, ya lo pregunté también con mis compañeros. Me dice José Luis Jiménez Castro, pues habían dicho que en julio, pero hasta el momento no se informa todavía absolutamente nada, entonces seguimos atentos. Gracias, Luz María. En cuanto sepamos algo, con gusto lo compartimos. Y a propósito de aperturas, me pregunta a través del WhatsApp, buenas tardes, es Miguel Ángel Durán. Pregunta si sabemos o si se ha informado hasta qué día estará cerrado el Parque Luis Quintanar, porque dice, con los niños de vacaciones hace mucha falta. Y envía saludos, muchas gracias, lo preguntamos y desde luego también le informamos a detalle, porque tiene toda la razón, los niños están de vacaciones ya. Y bueno, pues para todas las personas de esa zona, de esas colonias que están muy cercanas al Parque Luis Quintanar, antes el Parque de la Solidaridad, pues la verdad es que es indispensable, ¿no?, tener áreas verdes y sobre todo áreas recreativas para los pequeños. Me dice, buenas tardes, Pati, los de 60 y más hemos trabajado por más de 40 años y hemos sido la base del México actual, y les pesa que nos den un apoyo mínimo, dice Alejandra Hernández. Yo subrayé cuando hice este comentario, hay personas que de verdad requieren el apoyo. Y sí, en justicia lo merecen, sí. Yo, por supuesto que apoyo el hecho de que existan este tipo de programas para beneficio de las personas que realmente lo requieren. Pero de verdad, créame que hay muchísima gente que recibe el apoyo, que recibe el beneficio, que no lo merece, que no lo necesita y que pues simplemente aun cuando lo merezcan, hay dinero suficiente en este momento, pero no lo va a ver en unos pocos años. Y eso nos va a traer más perjuicios, créame, créame. Un dinero que se está otorgando cada vez a un mayor porcentaje de la población, pero que se va a terminar, porque se va a terminar, y entonces lo están quitando a muchos trabajadores. Usted me dice, hemos trabajado más de 40 años, sí, yo también, yo tengo 35 años trabajando en los medios de comunicación, cotizando en el Seguro Social, pagando mis cuotas al IMSS, pagando al Infonavit, como cualquier trabajador en este país, pero llegará el momento, y además, pues, están echando mano de nuestros ahorros, de nuestros propios ahorros. Entonces, créame que cuando le digo que llegará el momento en que no alcancen los recursos es porque definitivamente en este momento ya no están alcanzando. Pero bueno, vamos a ir a la pausa porque ya es momento de escuchar información deportiva. Hay muchos más comentarios que estamos recibiendo y con todo gusto lo compartimos con ustedes. Gracias. Pausa y volvemos. Momento de los deportes y ya está con nosotros Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Pati. Muchas gracias. Muy bien. Pues vámonos con la información. Iniciamos con el tema del fútbol porque regresó ya la selección mexicana a nuestro país después de haber conquistado ayer el bicampeonato en la Copa Oro al derrotar a Estados Unidos allá en territorio norteamericano. El presidente ejecutivo de la Federación, Ibar Cisniega, dice que Javier Aguirre es el técnico idóneo y que están muy contentos con su trabajo. Así lo dijo al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México y aquí lo escuchamos.
Estamos como federación contentos, satisfechos, indudablemente por el resultado, que es algo que todos los mexicanos queríamos, que la selección ratificara lo que se hizo en la Nations League. Para mí lo más importante fue todo el proceso que siguió el cuerpo técnico, las semanas que estuvieron juntos, algo muy parecido a lo que vamos a tener el próximo año rumbo a la Copa del Mundo. Hay un muy buen grupo, buen ambiente, un equipo muy unido, fueron mejorando durante el torneo, entonces eso es un reflejo de que Javier y su cuerpo técnico están trabajando bien.
Los integrantes de la selección llegaron en diferentes grupos, la mayoría a la Ciudad de México, pero también a Toluca, Monterrey y aquí a Guadalajara. Ya se incorporaron ya regresaron a la ciudad, mejor dicho, los seleccionados de las Chivas, Roberto Piojo Alvarado, Raúl El Tala Rangel y hasta Mateo Chávez, este jugador ex de Chivas y que ya pertenece a la AZ Alkmaar. Los dos primeros, el Piojo Alvarado y Raúl El Tala Rangel, se van a poner de inmediato a las órdenes del técnico del rebaño, Gabriel Milito. Por otro lado, está lista ya la renovación de contrato de Hugo Camberos con las Chivas por año y medio. Esto lo informó el representante del mediocampista juvenil, Matías Bunge, y lo escuchamos.
Sí, eso está bien, se está hablando con la directiva y eso ya está prácticamente todo acordado, así que va bien. Bueno, es un tema ya de papeles, porque ya el resto ya está todo hablado. Se le va a renovar un año y medio más de los que tiene. Sí, tanto Hugo como el club, como nosotros estamos contentos. Ya está todo hablado, las intenciones del club, las nuestras, así que va todo por buen camino.
Es uno de los jugadores estrella de los juveniles que acapararon la atención. De hecho, fue el novato en el torneo anterior y bueno, se había trabado por ahí la negociación para renovar el contrato, pero ya está entonces todo apalabrado, según el representante del jugador Hugo Camberos. Veremos si ya en los próximos días el Guadalajara lo hace oficial. El delantero Edgar López, de 26 años, conocido como El Gacelo, dejó al campeón Toluca para fichar con los Tigres de la U de Nuevo León de cara a la apertura 2025 de la Liga MX. Un cambio que, según dijo al arribar a la Sultana del Norte, lo tiene muy contento. Lo escuchamos.
Bien, la verdad, sí, vengo a ser campeón. Cuando me enteré de que Tigres me quería, la verdad que no lo dudé. Este es un gran club. El plantel que tiene Tigres es muy emocionante, o sea... me gusta la competencia, Tigres tiene muy, muy grandes jugadores, pero un cambio y no, yo la verdad que vengo concentrado y enfocado a andar mi máximo desde el primer minuto, desde el primer instante, trabajando día a día con mis compañeros y no, es que yo vengo a trabajar desde el inicio para lograr los objetivos del club.
Se va a incorporar entonces con los Tigres de Guido Pizarro, este jugador de 26 años, Edgar El Gacelo López. Por otro lado, a los 83 años de edad falleció en Barranquilla, Colombia, el técnico argentino Miguel Ángel El Zurdo López, campeón con el América en la temporada 84-85 y del torneo Pro de 85. También ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1992. En México, además de las Águilas, dirigió a Chivas, Santos Laguna, León, Toluca, Celaya, Puebla y San Luis. Su último equipo fue el Junior de Barranquilla en la temporada 2013-2016. Como jugador fue figura con el Atlético Independiente de Avellaneda, club que, por cierto, fue el que dio la noticia de su fallecimiento. Descanse en paz, Miguel Ángel El Zurdo López. Una lesión de su rival en el tercer set salvó al italiano Jannik Sinner, prácticamente al número uno del mundo, y es que se mete ya a los cuartos de final de Wimbledon tras el abandono de búlgaro Grigor Dimitrov, quien había ganado los primeros dos parciales por 6-3 y 7-5, pero no pudo continuar en el juego y se especula que sufrió un desgarre en el pectoral derecho. Abandonó la contienda en ese momento. El serbio Novak Djokovic derrotó en cuatro sets al australiano Alex de Minaur y también avanza a la siguiente ronda, donde enfrentará al italiano Flavio Cobolli. En la rama femenil, la polaca Iga Świątek se instaló en cuartos de final allá en Wimbledon al vencer en dos sets por 6-4 y 6-1 a la danesa Clara Tauson. También clasificaron la suiza Belinda Bencic y la rusa Lyudmila Samsonova, luego de ganar sus respectivos juegos. Bueno, ya para finalizar con algo del béisbol y en los preparativos para el Juego de Estrellas de este año, que se va a realizar el día 15 de este mes, tras haber participado en los últimos 5 años, las últimas 5 ediciones, el bicampeón Pete Alonso de los Mets de Nueva York anunció hoy que no competirá este año en el derbi de cuadrangulares en Atlanta. Y es que Pete Alonso ganó el popular evento que se ha celebrado un día antes del Juego de Estrellas por allá en 2019 y 2021. No da mayores datos, simple y sencillamente que este año no participará en el derbi de cuadrangulares. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo, Pati.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano. Y vamos nosotros a la pausa. Regresamos con más de sus comentarios y también más información. Estamos ya de regreso. Muchísimas gracias por su participación. Vamos rápidamente con ella. Juan Carlos, el taxi, dice: yo me anoto y estoy de acuerdo con ustedes que no van a terminar las obras a tiempo. Y Pati, yo te llevo una torta loca de San Juan de Dios, me dice Juan Carlos. ¡Qué rico! Muchas gracias. No las conozco, más bien no las he probado. Las conozco de su fama, pero no las he probado. Entonces, ojalá que sí, ojalá que gane. Por cierto, Pepe Correa pregunta: ¿cuántos lonches se tienen que apostar para la terminación del centro? Yo me voy al último día de este año, es la apuesta de Pepe Correa. Él dice que las obras se terminan el último día de este 2025. Alma Ruiz dice: este país no aguanta con tanto derroche del gobierno. Muchas gracias, Alma. Jesús Padilla dice: ¿por qué en todos los programas del gobierno protegen mucho a la mujer? También hay padres solteros que sean iguales. Saludos a Gustavo Cárdenas. Muchas gracias, Jesús. Fidel Benítez comenta: si estuviera el PRI y el PAN en el gobierno, no alcanzaría el dinero para los programas sociales. Y ahorita con Morena, sí alcanza, comenta Fidel. Alfonso Vázquez, por su cuenta, dice: mientras los programas sociales son clientelares, la falta de medicamentos, los recortes a la educación y la falta de insumos a los hospitales es el común denominador de las asistencias de la 4T. Muchísimas gracias, Alfonso, también por su comentario. Me preguntan, sobre el calendario de pagos del bienestar a adultos mayores, el calendario julio-agosto. Con mucho gusto se lo voy a compartir en unos instantes. Deme oportunidad, por favor. Dice una persona, la terminación 0347, yo diría zánganos destruyendo el futuro al programa del que hablábamos con Arturo García Caudillo. Muchas gracias. Me preguntaban algo para deportes. Dice, buenas tardes, soy Francisco. ¿De quién es hijo ese Mora y dónde juega? ¿Cuándo se cierran los registros en la Liga MX? Híjole, ya se salió Manuel, pero bueno, aquí le dejo el comentario. Me dice otra persona, hola Pati, no te metas con el apoyo que da el gobierno federal, porque los adultos mayores brincan luego. ¿Cómo se ve que ignoran el proceder de ese dinero? ¿Piensan que sale de la bolsa de Obrador? Pues sí, está bien. Haré caso a su comentario y a su recomendación. Me dice otra persona del auditorio, Felipe Lomelí, pues que siga la borrachera de la secta morenista regalando el dinero ajeno del pueblo, mientras se siguen endeudando a nombre de nosotros. Cuando ya no haya más dinero de dónde sacar y venga la cruda, no vamos a querer ni el vuelto, comenta. Y además me compartía algunas imágenes, unas fotografías, y dice, el problema de los socavones sigue porque el CIAPA no termina de arreglar los que se reportan, como en la calle Irene Robledo García, entre las calles Cádiz y Toledo. Se abrió desde hace varias semanas, han estado medio parchando, pero no terminan de arreglar, y se sigue abriendo. Las últimas dos veces los rellenaron con tierra, pero no han cubierto con concreto. Y con las lluvias se sigue hundiendo y abriendo lo que han rellenado. Urge que lo terminen de reparar antes de que haya una desgracia como las que ya han sucedido. Estas son fotos del lugar. Voy a repetir la ubicación. Es en la calle Irene Robledo García, entre Cádiz y Toledo. Yo le agradezco muchísimo estos reportes y espero desde luego que la autoridad los atienda de inmediato. ¿Debemos una pausa todavía? Sí, vamos a una breve pausa y regresamos entonces con más de sus comentarios y por supuesto con más información. Ya de regreso en Metrópoli al Día, me dicen, buenas tardes, para el presidente municipal de Tlajomulco, en la calle Hacienda de los Tabachines, en la colonia Hacienda de los Eucaliptos, la calle se encuentra llena de grandes baches y de motociclistas que circulan a alta velocidad. Urgen topes, ya que la calle es muy larga y la agarran de autopista. Saludos, soy Javier Larios. Y pregunta, y Meche, ¿ya dejó la estación? No, Mercedes Altamirano regresa mañana ya en este espacio. Muchas gracias también a Guadalupe. Dice, hola, buen día, soy María Guadalupe Sánchez. Respecto a los apoyos, hay mucha gente que hace trampa. Sé de unas personas que son ciudadanos americanos y vinieron a apuntarse en el programa y a la fecha reciben el apoyo. Gracias, María Guadalupe. Bueno, y volvamos con el tema de los recursos del gobierno federal. Ahora hablemos del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Está o no está en riesgo de la quiebra, Arturo? Cuéntanos, Arturo García Caudillo, te escuchamos de nuevo.
Gracias, Fati. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que en el más reciente informe que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el Congreso de la Unión y el propio Ejecutivo Federal, decía que su estimación de suficiencia financiera, es decir, los recursos que tiene actualmente, solo le alcanzarían o solo le alcanzarán hasta el 2036. Falta un rato todavía, 11 años para ser exactos, y estamos hablando de prácticamente este sexenio y un sexenio más, pero pues esto de alguna manera enciende las alarmas porque de acuerdo a los especialistas es la primera vez desde que está la 4T en la actual administración que el IMSS me emite un reporte que no es tan halagador o tan alentador, y esto también es natural porque los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social dependen del número de trabajadores formales que hay en el país, y depende también proporcionalmente a los salarios que estos perciben, porque dependiendo del salario es el porcentaje que va recibiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para nutrirse o para dar atención a los derechohabientes, nutriéndose justamente de estos recursos. Entonces, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron si estaban las alarmas encendidas, pues dijo que claro que no, que es una gran mentira.
Esta cosa de que el IMSS no tiene dinero, que tiene contados sus días, que es otra, como decimos los miércoles. Mentira. El IMSS tiene muchísimos recursos derivado del aumento salarial, del aumento al salario mínimo, de la política de aumento a los salarios, de la cuarta transformación, de la desaparición del outsourcing y de la formalización de muchos empleos que vivían fuera de norma, como ahora el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales. Entonces, no, el IMSS tiene suficientes recursos y están bien manejados. Y ya ahora que venga Zoe para el día que hablemos de salud, pues que también explique las finanzas del IMSS. Hizo él un video, porque salió ahí una nota tremenda de que... Pero no, está bien el IMSS, afortunadamente está muy bien.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema es que si tiene suficientes recursos, ¿por qué faltan las medicinas? Si tiene suficientes recursos, ¿por qué la atención que brindan a veces es tan tardada? Y la respuesta también es que tiene demasiados derechohabientes, porque le hacen falta hospitales, quizás, le hacen falta clínicas, le hacen falta médicos, le hacen falta cirujanos, le hacen falta especialistas. El problema es que este tema financiero no se ve reflejado en el servicio que a veces presta o brinda a los derechohabientes. Es un tema, es como, no sé, el tema del huevo y la gallina, que fue primero, que la falta de recursos o el exceso de derechohabientes. ¿Usted qué opina?
Oye, Arturo, y ya para que nos terminen de linchar, digo, pues ya de por sí estamos recibiendo cualquier cantidad de comentarios, pero a ver, el tema del seguro social. La persona trabajadora es la que tiene derecho a recibir la atención del IMSS porque paga sus cuotas. Pagas una cuota como trabajador y el patrón paga otro porcentaje. Entonces, somos quienes tenemos derecho a recibir esa atención. Pero luego le meten otros cientos de miles de derechohabientes que no son derechohabientes, que simplemente... Por supuesto que merecen recibir atención médica en este país, pero no en el IMSS porque no son trabajadores, ¿no? Es lo que digo. Pero pues le siguen poniendo más y más y más derechohabientes y entonces pues no hay la capacidad ni la infraestructura ni el personal médico ni las medicinas, etcétera, etcétera, para poder brindar atención a todas las personas que pues acuden a las clínicas y a las unidades de medicina familiar del IMSS, pues no hay recursos. Entonces, pues vamos viendo, vamos confiando en que, como dice la presidenta, efectivamente no esté el Seguro Social en terapia intensiva, pero otra vez al tiempo, Arturo.
Sí, porque es otro de los temas, pasa por las jubilaciones y los recursos para pagar a toda la gente que se ha jubilado o pensionar a toda la gente que se ha jubilado, que se está jubilando y que se seguirá jubilando en un futuro. La pregunta es, ¿alcanzarán estos recursos o hasta cuándo van a alcanzar estos recursos? Es el tema de muchos años también con el ISSSTE y en general con las pensiones en el país. Van de la mano la atención del Seguro Social y el ISSSTE con las pensiones. Entonces, pues sí, es un tema escabroso, y ojalá que de verdad
las finanzas sean sanas y lo sigan siendo muchos años, porque pues, vamos muchos a comenzar a jubilarnos y este tema pues tenemos que pensar en que va a alcanzar, porque oye, usted sí preocupa.
Mucho, preocupa y mucho. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, Pati, buenas noches y pues muy agradecido que hayas estado en este espacio, de compartirlo contigo y que, pues bueno, en cualquier momento esperemos, suponemos que Mercedes tendrá en algún momento vacaciones o alguna situación.
Y nos volvemos a escuchar.
Y tú estarás aquí presente.
Y nos volveremos a escuchar, así será. Muchísimas gracias a ti, Arturo, un gusto.
O sea que no es un adiós, es un
hasta pronto. Muy buenas noches, gracias, Arturo.
Al contrario.
Hasta luego, muy buenas noches. Y a propósito, dice, hola, buenas noches, te saluda el médico veterinario Diego Ramos sobre el comentario de que si se merecen o no la pensión, que con todo respeto la estamos pagando en gran cantidad los contribuyentes, pues en todo caso esa pensión se la tendrían que dar el IMSS, IPEJAL, ISSSTE, etcétera, como premio a su trabajo de toda la vida, porque cada año contribuimos más y más al SAT para sacar esas pensiones adelante, y lo peor, a mis hijos les va a tocar pagar todo ese desfalco actual. Envía saludos, muchas gracias, médico, y gracias también al reporte que nos envían para Zapopan. Es Mario Corona, dice, buenas noches, para reportar que en Caobas y Membrillos, en la Tusanía, unos vecinos se apoderaron de un espacio de juegos para niños, pusieron un toldo fijo y lo usan para venta de frituras. Ya se reportó al Ayuntamiento de Zapopan, pero no atienden esta irregularidad. Así que le encargamos, aquí me mandan fotografías de este punto. Y con esto llegamos al final de este informativo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Continúe en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. Mañana regresa Mercedes Altamirano. Gracias.